Fortuna. Sonidos de tu mundo.
7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Una en Punto que hacemos en jornada de día jueves 2 de noviembre. No se pierda, ayer fue feriado 1 de noviembre. Ya aporta de un fin de semana, además, esto de tener un día feriado a mitad de semana, como que descoloca un poco, desconcentra, pero en fin, aquí estamos, iniciando esta jornada, donde después de la lluvia comienza a despejarse acá en la región metropolitana, muy de a poco. Va a ser una jornada no muy cálida, con baja temperatura, pero ya la primavera asoma nuevamente el día viernes, también sábado y domingo, con temperaturas mucho más gratas, las máximas al menos acá en la capital de este país. Saludamos a quienes a esta hora nos escuchan en Valparaíso, en el 104.1, en la ciudad de Concepción, en el 90.1 y también en Puerto Montt 99.7. Duna.cl es nuestra dirección en internet, @radioduna. Para todas nuestras redes sociales, jornada de jueves y jornada además de definiciones en materia política de cara al plebiscito del 17 de diciembre. Demócratas, PPD, PS ya han definido que van algunos por el a favor, otros por el en contra. Le contamos detalle en un rato más, también algunos senadores de la oposición que prefieren no ir por el a favor, sino que van por el en contra. También le contamos de quiénes se trata y las decisiones que han tomado los partidos respecto a esas definiciones. El presidente Gabriel Boric debería estar por llegar a eso de las 10 de la mañana a Washington. Reunión con Joe Biden, una cita que se da más en todo el contexto de lo que está viviendo el mundo, de lo que pasa en Medio Oriente, y sobre todo por la decisión que ha tomado el gobierno del presidente Boric de llamar a consulta al embajador de Chile en Tel Aviv. También le contamos de eso y vamos a estar mirando lo que pasa en Medio Oriente en lo específico, con bombardeos que ha hecho el ejército israelí en el Líbano, y se abre una puerta literalmente para que algunos de los palestinos que están ahí en la franja de Gaza puedan salir por Rafah. Todavía no se ha logrado generar ese cordón sanitario, ese camino sanitario o esa salida por Egipto. Las razones, bueno, tienen que ver justamente con decisiones que ha tomado el gobierno egipcio y lo complejo que se está tornando y lo tenso que se está tornando todo ahí en Medio Oriente. María José Soto, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, ¿cómo estás?
¿Estás pensando si dulce o travesura?
Claro, exactamente.
Todavía estás en Halloween.
No, sabes que estaba viendo todavía las reacciones de los partidos políticos. Ayer trabajaron todos, la verdad. Todos tuvieron sus comisiones políticas,
reuniones. De noche, de madrugada.
Exacto.
Mandando la declaración, ¿no?
Definiendo. Todos saben y tienen claro que hay que tomar posición rápidamente respecto de cómo se va a votar o cómo pretenden votar.
El tiempo de campaña es muy poco, muy corto,
¿no? Es muy poco el espacio, las estrategias. Hay muy poco el tiempo para las estrategias, para las campañas, etcétera. Por eso ayer todos ya plantearon sus puntos de vista si van a votar a favor o en contra en el plebiscito. Quiero contarte que a esta hora hace frío. Hay una nubosidad parcial, 5,5 grados de temperatura a esta hora, y para hoy se espera una máxima de 16 grados en Santiago. Va a estar frío de nuevo, pero mañana ya se normaliza un poco más la cosa. Ayer escuchaba a todo el mundo tuiteaba en sus Instagram: maldita primavera, nunca existió, vamos a estar del frío al sol extremo de inmediato, todo el mundo reclamando por el frío de ayer. Pero mañana sube la temperatura, 25 grados la máxima para el día viernes, y el sábado 24 grados, mientras que en Valparaíso 18 grados para hoy, y mañana también sube un poquito la temperatura a 20 grados.
Ya, pues eso con el pronóstico del tiempo. Vamos a estar con Consuelo Saavedra en un rato más acá en el Duna en Punto, también con nuestros infiltrados. Viene Leslie Ayala a contarnos, a traernos el fin del caso Telefonazo, en el que estuvo involucrada la diputada Maite Orsini. También Carlos Alonso, que nos trae detalles del proyecto de pacto fiscal, lo lento que se ha visto en las conversaciones entre el Ministerio de Hacienda, también las nuevas medidas anti-evasión y anti-ilusión que presentará la cartera que hoy preside Mario Marcel. Eso en un rato más acá en el Duna en Punto. Ahora, cuando son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3, le presentamos nuestros titulares.
Hoy en la mañana el presidente Gabriel Boric va a aterrizar en Washington junto al ministro de Economía Nicolás Grau y el canciller Alberto Van Claveren para participar en la cumbre de líderes de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas. Esta misma tarde tendrá una reunión en la Casa Blanca con el presidente Biden, cita marcada por el recrudecimiento de la violencia en la Franja de Gaza. El PPD y el Partido Socialista llaman a votar en contra en el plebiscito del 17 de diciembre, argumentando que la propuesta constitucional es un retroceso para nuestro país, mientras que Demócratas se suma por la opción a favor. Conscientes de algunas imperfecciones, es un claro avance, afirmó el colectivo. En paralelo, a través de un comunicado, los parlamentarios Rojo Edwards del Partido Republicano, Alejandro Kuzanovich, independiente RN, y Juan Castro, también de RN, criticaron la propuesta constitucional y entregaron varias razones para no apoyar el texto. Carabineros descartó errores de protocolo y cerró sin sanciones el caso Jorge Valdivia Maite Orsini. Se propuso una reprensión al jefe de la patrulla por no supervisar los 6 minutos que el exfutbolista estuvo esposado en el cuartel. Al otro cabo implicado no se le formularon cargos. Suspendido el tránsito para todo tipo de vehículos, se encuentra actualmente el paso fronterizo Los Libertadores. La decisión se adoptó debido a un pronóstico de nevazones y rachas intensas que culminarían hoy al mediodía. El martes se habilitaba parcialmente el paso fronterizo para descongestionar una acumulación de más de 5.000 autos entre ambos países. Internacional, la frontera sur de Gaza se abrió para los primeros cruces de palestinos desde que comenzó la guerra, después de un acuerdo negociado a última hora entre Israel, Egipto, Hamas y Estados Unidos y Qatar. Anoche solo los autobuses habían transportado a 361 ciudadanos y las ambulancias a 45 heridos graves. En el deporte, la lluvia no detuvo al Team Chile y siguió cosechando oros. En una final apasionante, Martina Bail conquistó los 400 metros y Martín Coyullán se colgó el bronce en la final masculina de la misma prueba. En el hockey, los Diablos lograron una histórica clasificación a la final tras derrotar por shootout a Canadá y lucharán por un inédito oro ante Argentina. 7:06 a.m.
Notable lo de Martina Bail el día de ayer en el Estadio Nacional. También lo de Martín Coyullán, que salió cuarto, pero fíjate que después se vio a través de los videos que uno de los atletas que había salido tercero había traspasado el carril. Y eso no se permite, por eso se descalifica y eso permite que el chileno, que salió cuarto, pueda obtener la medalla de bronce. Por una centésima nomás llegó cuarto, bueno, pero al final se le otorga la medalla de bronce. Hoy día vuelve toda la acción a los panamericanos, sobre todo con el voleibol, que va a tener que enfrentar a México, perdió anoche con Argentina. Bueno, una agenda como la de todos los días que se viene bien agitada en materia deportiva. Donde está bien agitada la agenda es en materia política, porque estamos en etapa de definiciones. Ya vamos a hablar de lo que han resuelto algunos partidos políticos, como tan agitada también la agenda que va a tener en los Estados Unidos el presidente de la República, Gabriel Boric, que a eso de las 10 va a estar aterrizando en Washington para reunirse además en la tarde con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Esto en el marco de los 200 años del establecimiento de relaciones bilaterales y también el vigésimo de la firma del Tratado de Libre Comercio que suscribieron ambos países. Una cita donde además habrá una agenda de temas económicos, pero se cruza esto con diferencias políticas sobre lo que pasa en Medio Oriente y sobre todo por la decisión del presidente chileno de llamar a consultas al embajador chileno en Tel Aviv. De hecho, ayer algunos diputados que forman parte de la Comisión de Relaciones Exteriores le pidieron prudencia al presidente Boric previo a su reunión con Joe Biden, que sabido es la posición que tiene el gobierno de los Estados Unidos de lo que está pasando hoy por hoy en Medio Oriente. Bueno, en la instancia, en la reunión se espera que el presidente aborde la agenda económica de inversión, también las preocupaciones de los exportadores chilenos, entre otras cosas, según lo que ayer contó la vocera Camila Vallejo, que destacó que el presidente está siempre disponible para abordar el tema asociado al conflicto palestino-israelí. Y por cierto, decía Vallejo, también todos los otros asuntos que corresponden abordar con los países que participan de este encuentro. En la previa, el canciller Alberto Van Claveren también destacó que Chile es uno de los pocos países en el mundo que tiene tratados de libre comercio tanto con Estados Unidos como también con China, asegurando que le interesa mantener y también profundizar esa diversificación de mercados. La delegación la integran además de Van Claveren, el ministro de Economía Nicolás Grau y la directora de Invest Chile, Carla Flores. También el jefe de Estado va a participar en distintas actividades en el marco de la cumbre de líderes de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas, anunciada por el presidente Biden durante su discurso en la apertura de la cumbre de las Américas el año pasado. El objetivo de esta instancia es la profundización de la cooperación económica, con foco además en la protección de la democracia, los derechos de los trabajadores y también la protección del medio ambiente, así como la promoción de desarrollo y la prosperidad económica en la región. También va a participar el presidente Boric, entre otras actividades, en el Foro de Inversión Responsable organizado organizado por el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, y va a sostener reuniones bilaterales con la Secretaría de Exteriores de México y también con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que fue otro también que llamó a consultas a su embajador en Tel Aviv. Con eso se va a cruzar la reunión del presidente Joe Biden con el presidente Gabriel Boric, donde el tema, José, de Medio Oriente, por cierto, que genera una atención especial por las posturas que han tomado cada uno de los países.
Claro, de hecho, hablando de la postura de Chile, el martes el presidente anunció que llamaría a consulta a la moneda al embajador en Israel, José Carvajal, el embajador chileno, y ya estaban al tanto el comité político como el presidente de que efectivamente esto iba a darse a conocer por parte de la Cancillería. Fue un diseño que se tomó, según consigna el reporteo de La Tercera, en las últimas horas, y se tomó como referencia las acciones que han tomado la ONU en las últimas semanas y también como medidas adoptadas en el pasado por la administración de la expresidenta Michelle Bachelet. Lo que decía Boric en ese minuto en su cuenta ex, antes Twitter, decía: Chile condena enérgicamente y observa con gran preocupación que esas operaciones militares, que a estas alturas de su desarrollo comportan un castigo colectivo a la población civil palestina, no respetan normas fundamentales del derecho internacional. El endurecimiento de la postura del presidente coincide con esta visita, evidentemente, a Estados Unidos, y es muy probable, dicen en la Cancillería, que el conflicto árabe-israelí se toque, se hable, aunque no es el objetivo de la reunión. Tú decías parte de las prioridades, sobre todo económica, para Chile. El propio Van Claveren decía: es súper probable que el tema se mencione. A diferencia de Chile, Estados Unidos ha defendido la actuación de Israel, por lo que el gobierno tiene claro que, de abordarse el tema, el presidente igual tiene que ser cuidadoso, utilizar las palabras debidas para condenar los ataques ante un socio estratégico del país en conflicto. Y ahí es lo que tú planteas un poco, de que varios parlamentarios le dijeron: mejor manténgase en una posición más neutral, le decía el diputado Raúl Soto de la Comisión de Relaciones Exteriores, para no meternos en problemas. En paralelo, algunos integrantes de la comunidad palestina en Chile, entre ellos Fuad Chaín, el alcalde Daniel Jadwe, se juntaron con el canciller antes de que se partiera rumbo a Washington para entregarle una carta al presidente y abordar el conflicto. Y en el encuentro, el ministro les aseguró que Boric estaba analizando medidas y que era probable que el tema va a ser abordado en la Casa Blanca. Y de ahí las opiniones también de varios parlamentarios pidiéndole también que plantee este tema como tema importante para Chile. En Washington, Boric les decía que va a sostener varias reuniones, además de la más importante bilateral con el presidente Gabriel Boric, también con el presidente de Colombia y con otros mandatarios y líderes internacionales, donde claramente el tema va a estar marcado por Medio Oriente.
Se va a cruzar de todas maneras. Vamos a ver lo que pasa en el transcurso de esta jornada. Cuando llegue, decíamos, a las 10 de la mañana a Washington, el presidente Gabriel Boric. 7:12.
Estás en Duna en Punto.
Oye, a pesar del feriado, la de ayer fue una jornada de muchas definiciones de cara a lo que se viene el próximo 17 de diciembre en torno a la propuesta constitucional aprobada a inicios de esta misma semana por el Consejo Constitucional, el plebiscito que se va a venir el próximo día 17. Y es que tarde anoche, bien tarde, de madrugada podríamos decir, mejor dicho, el Partido Demócrata se alineó con la derecha y llamó a votar a favor en el plebiscito, una decisión que demoró por cuanto al interior de la propia tienda, algunos de sus militantes había expresado que preferían que el partido optara por la presidencia, mientras que otros inicialmente optaban por inclinarse hacia la Libertad de Acción, de quienes forman parte de este partido. En la declaración emitida por parte del partido que lidera la senadora Jimena Rincón, se llama a votar por la opción a favor, considerando que el texto propuesto en general, y consciente de algunas imperfecciones, es un claro avance respecto a la constitución vigente y nos permitirá, dice el texto, por fin contar con una carta fundamental gestada en democracia. Reconocemos como un indudable avance la estructuración de las 12 bases del proceso constitucional generados por el Acuerdo por Chile, que en nuestro partido suscribió y cuyo compromiso vamos a honrar, señala la declaración emitida por el Partido Demócratas. Ayer también se supo que algunos senadores de oposición tomaron distancia de sus partidos y anunciaron apoyo al en contra. Rojo Edwards, de Republicanos, Juan Castro y Alejandro Kuzanovic, el primero independiente, el segundo de RN, criticaron la propuesta constitucional y a través de un comunicado los parlamentarios entregaron una serie de razones para no apoyar este texto, entre ellas una falta de soluciones a problemas levantados por la ciudadanía, una posible incertidumbre y una consolidación del Estado social y democrático de derecho, en lo que se lee en la declaración firmada por estos parlamentarios. La postura de Castro y Kusanovich molestó, por cierto, en la interna de Renovación Nacional, cuyos dirigentes se han encargado en las últimas horas de enfatizar que no militan en este partido. Y si hablamos de definiciones, ayer también fijaron postura el PPD y el Partido Socialista.
Exactamente. El Partido Socialista tenía su comisión política donde, claro, ellos estaban hace rato tratando de organizar una postura ya institucional en la para la posición en contra, que era la mayoritaria, que decían parlamentarios, diputados, en general la militancia, y finalmente se convirtió en la voz oficial. El Partido Socialista ayer, pasado el mediodía, anunció la definición de su postura en contra ante el plebiscito constitucional y señalaron que respaldan la decisión del presidente de no perseverar en un tercer proceso constitucional, es decir, no tener, como ellos dicen, una pausa constitucional, una reflexión constitucional para un descanso de la ciudadanía. El parte del argumento que dijeron lo decía Paulina Bodanovich, decía ella: vimos con esperanza el anteproyecto de la comisión experta en el que todas las fuerzas políticas chilenas transversalmente lograron consensuar un texto. Sin embargo, la imposición de los consejeros representantes de la mayoría y en particular del Partido Republicano nos hizo perder la esperanza. La presidenta sostuvo que una constitución no es solamente un texto, es también un proceso de encuentro, de diálogo, de busca de acuerdos. El proyecto aprobado por la mayoría de las derechas del Consejo Constitucional no cumple con aquello, pues impone una visión económica ultraliberal, regresiva en derechos y también conservadora, es el argumento que daba el PPD. Por su parte, o sea, el Partido Socialista, digo. Y por su parte, el PPD también tuvo su reunión de comisión política, donde llaman a la militancia y a la ciudadanía a votar en contra del proyecto constitucional liderado por el Partido Republicano por su ineficacia y su peligro potencial para avances sociales de larga data. Ellos decían a través de este comunicado que la derecha desechó esa posibilidad sin escuchar los múltiples llamados a buscar grandes acuerdos y consensos, dice el PPD, llamando entonces a votar en contra. Bajó, eso sí, el tono que había planteado su presidente Jaime Quintana en una entrevista que dio la semana pasada, donde él decía que votar a favor podría generar o impulsar un nuevo estallido social, y peor que eso, bajaron ese tono en esta ocasión porque fue súper criticado, porque decían desde la derecha sobre todo que estaba un poco llamando al miedo a la ciudadanía, pero sí plantean que el texto aprobado perpetúa la visión conservadora y un programa de gobierno afín al Partido Republicano. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en otro partido? La Democracia Cristiana está en veremos, pero su presidente, Alberto Undurraga, ellos van a tener el 7 de noviembre su Junta Nacional, es decir, la próxima semana, el día martes, me parece. Pero ellos ya, Undurraga ya propuso que se adopte la postura en contra, y ya hay varios parlamentarios, no sé, Eric Aedo, Iván Flores, Yasna Proboste, Wenchumilla, que están diciendo en contra. ¿Qué va a pasar con Frei, por ejemplo, el expresidente? Ahí está la duda. Pero institucionalmente, la próxima semana la DC ya se la juega.
Se supone que definiciones, además de los expresidentes Lagos y Bachelet, también se van a conocer inicios de la próxima semana. Es lo que esperan al menos los partidos que ya están haciendo sus definiciones o sus posturas, presentándolas sobre la mesa. 7:17.
Estás escuchando Duna en Punto.
Política y militarmente sigue siendo muy tensa la situación que se está viviendo hoy por hoy en Medio Oriente. Hoy en la mañana se conoció que las fuerzas de defensa de Israel bombardearon posiciones estratégicas del grupo terrorista Hezbollah en el Líbano. Esto en respuesta a los ataques contra su territorio. Se lee, por ejemplo, en la cuenta X que esta noche se disparó un misil tierra-aire desde territorio libanés contra un avión pilotado a distancia por las fuerzas de defensa de Israel. Y en respuesta, las fuerzas atacaron el escuadrón que llevó a cabo el tiroteo y el lugar de lanzamiento desde donde se lanzó el misil. La aeronave no sufrió daños, confirma el ejército israelí en su cuenta en la red social X. Durante la noche, además, las fuerzas respondieron a más ataques desde el Líbano, donde los israelíes intercambiaron disparos con el grupo terrorista Hezbollah, y que por lo general caen en las regiones de las granjas del Chibá y contra el monte Germón, que está cerca de los altos del Golán. En paralelo, el gobierno de Israel lanzó una advertencia a Hamás. Tiene dos opciones: morir o rendirse sin condiciones. Eso fue lo que dijo el ministro de Defensa israelí, que sostuvo que los terroristas palestinos no tienen una tercera opción en el marco de la guerra en la franja de Gaza. Y a propósito, lo último que se sabe es que el ejército de Israel está dando cuenta de varias decenas de combatientes de Hamás que murieron anoche durante una serie de intercambios de disparos. Y se habla de que por lo menos unas 400 personas podrían hoy día, con pasaporte extranjero, cruzar la frontera en Rafah. Todavía no se abre la frontera con Egipto, donde se había dicho que podía existir la posibilidad de que varios palestinos que están ahí en la franja de Gaza pudiesen salir a ese país. Así está la situación tensa, compleja, en el Medio Oriente. 7:19.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Y hasta ahora revisamos los principales indicadores económicos. La UEF en esta jornada se cotiza en 36.404,45 pesos. El dólar observado, 899,44. El euro, 950,88 pesos. Y el cobre, 3,66 dólares la libra.
Aprovechamos de mirar también lo que trae la prensa económica esta jornada de jueves. Mira, Pulso destaca como principal título: tasa de interés real chilena es la quinta más alta del mundo y los expertos difieren por su necesidad. También destaca Pulso, la Fed mantiene tasa en Estados Unidos, pero deja la puerta abierta para un aumento en diciembre. Y el financiero que destaca, Ministerio de Defensa busca disminuir en un 50% las concesiones marítimas pendientes de aprobación. Parte de los títulos económicos de este jueves.
Esto es Amor Amarillo. El gran disco que, puedes creer, Rodrigo Álvarez, que cumplió 30 años de existencia.
30
años. Esta canción, un clásico, Te Llevo Para Que Me Lleves, de Gustavo Cerati, es la primera aventura solista de este cantante argentino, un disco grabado en Chile, mientras el músico argentino estaba en pausa en Soda Stereo e iniciando una familia con Cecilia Amenábar. Ese tiempo en el que se le veía a Gustavo Cerati caminar por las calles de Santiago como cualquier ciudadano normal. El disco fue lanzado el 1 de noviembre de 1993 y se gestaba mientras Cerati fijó su residencia en la comuna de Providencia, junto a Amenábar, que además estaba esperando guaguita. Estaba embarazada de Benito, que era el primer hijo de la pareja. Precisamente fue la gestación lo que inspiró a Cerati a grabar este disco, desde el tono amarillo del disco, que el propio músico dijo que se basó en el ámbar como una metáfora, hasta la aparición de Amenábar embarazada en el videoclip Te Llevo Para Que Me Lleves.
Ya pues, con la música de Cerati, el fallecido Gustavo Cerati, nos vamos a la pausa comercial. La José Soto nos va a llevar luego a las 8 de la mañana a actualizarnos las informaciones. Y antes de la pausa, un par de consejos, ¿ah? Con UPago y Transbank, garantiza los pagos recurrentes de tu negocio, implementa PagPass una sola vez y disfruta de ingresos constantes. Son la única solución en Chile que previene rechazos de pago por vencimiento, hurto o pérdida de tarjetas. Descubre cómo hacerlo en upago.cl. En la Finis forman en la excelencia. En la Facultad de Medicina integraron una nueva alianza con Clínica Las Condes. Más de 40 campos clínicos y un centro de investigación avanzada en nutrición. Universidad Finisterre, admisión 2024. Y si tienes un negocio que hace la diferencia, súmate a los que cambian las reglas. NotCo se portó a WOM Negocios. Porta también a tu negocio y disfruta el primer mes de plan gratis portando 4 líneas o más. WOM Negocios, nadie te da más. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. 7:22, vamos a la pausa. Ya regresamos con más temas sacando un punto. Quédate en la 89.7.
¿Sabías que el seguro Atenciones Alto Costo de Clínica Santa María y Help Seguros se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes? Contrata y conoce más en clinicasantamaria.cl. El riesgo es cubierto por Help Seguros de Vida S.A. Las condiciones generales se encuentran depositadas en la Comisión del Mercado Financiero bajo el código POL 3-2017-0001.
Tú no lo puedes ver, pero Raúl está a punto de dar el paso. El paso de contratar Defontana ERP y tomar el control de todos los procesos de su empresa en esta última etapa del año. ¡Felicitaciones, Raúl! ¡Diste el paso! Y tú también puedes con Defontana, el software ERP para gestionar tu empresa. Contrátalo hoy en defontana.com. Defontana. Pensemos digital.
Hay un lugar donde se conectan todas las cosas buenas de volver a trabajar. Comodidad y ubicación, espacios y flexibilidad, seguridad y privacidad. Un lugar donde se conecta lo mejor de cómo se hacían las cosas y de cómo se harán. Un lugar donde todo encaja. todo fluye y todo funciona. Office Hub Costanera, donde todo se conecta. ¿Y tú? ¿Ya elegiste el Hub como tu nuevo lugar de trabajo? Descubre más en officehubcostanera.cl.
Los fondos mutuos que buscas para cumplir tus objetivos están en Scotia, premiados este 2023 por Morningstar y Premio Salmón, por su sólida gestión con asesoría experta y trabajo colaborativo para tus metas de inversión. Hazte cliente y dale un impulso a tus proyectos.
Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos son la oportunidad para que en cada carrera, en cada partido y en cada cancha, dejemos huella. Por eso Colbún, con su energía, transformará Santiago 2023 en un evento carbono neutral a través de bonos de carbono de nuestras centrales renovables. Una oportunidad para que dejemos una huella positiva. Colbún, transforma, impulsa, sueña.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:25, 7:25, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Decíamos en el primer bloque, hablábamos de la situación tensa en lo político, en lo militar que se está viviendo en Medio Oriente. Dábamos cuenta además de los últimos acontecimientos bélicos ocurridos en las últimas horas, que dan cuenta de una gran cantidad de miembros de Hamas que fueron abatidos por Israel en la franja de Gaza. También la otra mirada de esto tiene que ver con la gente que está en ese sector, en esa zona, en esa parte, que quiere huir, escapar de esta situación. Y lo último tiene que ver con las declaraciones del Papa Francisco, que ha expresado su temor ante la posibilidad de que se desate una escalada mundial de conflicto en Medio Oriente. Insistió en la solución sabia de los estados entre Israel y Palestina. Sería el final de muchas cosas y muchas vidas. Yo pienso que la sabiduría humana detenga estas cosas. Si existe la posibilidad, no. A nosotros esta guerra nos toca por lo que Israel, Palestina, Tierra Santa y Jerusalén significan, pero también Ucrania, porque está muy cerca. Es lo que dijo el Papa en una entrevista en la televisión pública italiana, en la RAI, emitida anoche a última hora. Y en ese sentido, el pontífice propuso la solución sabia de los estados bien delimitados, con Jerusalén como un estatus especial. Es lo que ha dicho en esta entrevista el Papa Francisco, mostrando su preocupación, por cierto, de lo que está ocurriendo hoy por hoy en Medio Oriente. 7:27.
Escuchas Duna en Punto.
Decíamos también en el primer bloque, hora de definiciones de cara a la propuesta constitucional y el plebiscito de diciembre. Ayer la Comisión Política del Partido Socialista definió que van por el en contra. ¿Cuál será el relato, la campaña? Bueno, lo queremos conversar con la presidenta y senadora de ese partido, Paulina Bodán, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Paulina, ¿cómo le va? Buenos días.
Marque 2.
¿Cómo está usted? Estamos marcando, a ver, tratando de conectarnos con la presidenta, senadora del Partido Socialista, para conocer más de cerca, por cierto, cuál es la decisión que adopta ayer el partido en esta comisión, que se venía conversando, masticando hace bastante rato, y que de alguna u otra manera pone entonces al PS en esta posición del en contra. Se lee además una declaración que da cuenta de cuáles son los argumentos adoptados por el socialismo para tomar esta postura de cara al plebiscito del próximo 17 de diciembre. Y luego conversamos también de que hay poco tiempo para llevar adelante la campaña, será importante saber cuál es el relato que se va a establecer de parte de los partidos que van por él en contra de aquí al 17 de diciembre. Lo propio hizo el PPD también. Conocíamos y hablamos también de la posición de Demócratas, que emitió una declaración el día de ayer también en la noche. Paulina, ahora sí, ¿cómo le va? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Rodrigo.
¿Cómo está usted?
Bien, bien.
Bien, pues yo la presentaba diciendo que su comisión política, la del PS, toma decisión, van por el en contra entonces. Pero antes de ir al detalle de la decisión que adopta el partido, Paulina, quería preguntarle si le sorprendió o era previsible que Amarillos por una parte y Demócratas fueran por el a favor en el plebiscito de diciembre.
Mire, no me sorprende que Demócratas tome esa opción, porque ellos participaron de todas las reuniones con la derecha durante la discusión constitucional, aquellos énfasis en que nosotros buscamos acuerdos, insistieron en que, y públicamente lo dijeron, incluso nos señalaron que éramos intransigentes desde la centroizquierda. La verdad es que yo me pregunto si se puede ser intransigente cuando no se tiene ninguna posibilidad de poner una norma o de vetar alguna norma. ¿Cómo se puede ser intransigente? Pero en fin, Así que yo creo que estaba claro que la opción de la derecha iba a ser apoyada por demócratas, y por, bueno, Amarillo ya lo había dicho.
Sí.
Y la verdad es que es una constitución o un proyecto de constitución que retrocede gravemente en derechos sociales. Me llama la atención, sí, que Ximena Rincón apoya aquello, porque ella es una persona que conoce el tema de la previsión social, conoce aquello como fue superintendenta, incluso ha sido su preocupación siempre, y aquí que se constitucionalicen las AFP, llama la atención que eso sea un modelo apoyado por ella.
Ya, Paulina, ahora, entrando de lleno a la declaración que ustedes emiten ayer como Partido Socialista, cuando uno la lee, da la impresión, a grosso modo, que el texto propuesto no tiene nada de bueno, que no hubo acuerdo en casi nada, que solo se plasmó lo de un sector político, lo que dicen ustedes. Pero, ¿en la práctica fue tan así, Paulina? ¿O hubo cosas que efectivamente se lograron consensuar o concitar un acuerdo dentro del trabajo, independiente de lo que salió al final? Pero da la impresión que hubo acuerdo en algunas cosas, pero que no todo el texto es malo, o me equivoco.
Es que, bueno, es como principios de lógica básica. Si una parte es buena y el resto no es buena, no es bueno, simplemente. Pero creo que la Constitución, en primer lugar, no es una suma de normas. La Constitución tiene que ver con la construcción de un modelo de país futuro en el cual tienen que caber todas las sensibilidades políticas, en el cual tienen que caber todo el país. Y aquí, evidentemente, sabe el país que está de acuerdo, y no solo que esté de acuerdo, sino que es muy grave este tema de que se obligue al Estado a tener un sistema de AFP y un sistema de ISAPRE, más aún cuando vemos hoy día cómo está en crisis el sistema de ISAPRE y que hay que buscar una solución a eso. Yo estoy muy preocupada, y nuestro partido, por de hecho Juan Luis Castro es el que encabeza toda el proyecto para arreglar el tema de las ISAPRE, y no estamos por eliminarlas, estamos por que se busque una solución. Pero muy distinto es que en la Constitución se diga que deben obligatoriamente existir las ISAPRE y deben existir las AFP. Entonces creo que es bien complejo que se caiga en esto de mire si esto es mejor, hay una norma buena. El problema de esto es que no hubo conversación, no hubo diálogo. Entonces sí, efectivamente se aprobaron muchas normas de común acuerdo, porque eran normas de sentido común, o normas que no eran complejas. Pero en las normas donde hay una definición del modelo de país futuro, ahí no hubo acuerdo. Entonces, ¿una constitución es para algunos o una constitución es para que entre todo el país y que, de acuerdo a las mayorías que existan en el futuro en el Congreso, se vayan definiendo temas en la ley? Paulina, aquí se cancela la discusión democrática. Ese es el problema.
Estamos conversando con la presidenta del PS, Paulina Bodanovich. En la misma declaración también se plantea que la propuesta nos da garantía de estabilidad futura, tan necesaria para nuestro país. ¿A qué estabilidad se refieren específicamente, Paulina?
Porque precisamente la propuesta que se está imponiendo, finalmente lo que hace es dejar fuera a un sector importante del país, que en este momento puede ser minoritario, o que se manifestó en forma minoritaria en la última votación, por una coyuntura, pero que no deja de existir. El centro político estuvo ausente en esta discusión, porque no fue representado en el Consejo Constitucional. Por lo tanto, todo ese sector está ausente también de la mirada, y finalmente no está representado. Entonces, si tú dejas a un sector importante del país fuera de este instrumento, ¿qué va a pasar? Ese sector se va a sentir fuera, y por lo tanto va a haber presión, va a haber... Y no estoy hablando de un estallido social.
O sea, eso quería preguntarle, ¿nada cercano a lo que dijo el presidente del PPD?
No, yo no estoy hablando... No, esto no es una amenaza, esto es una constatación. Así como la Constitución del 80, cuando se plebiscita falsamente, deja fuera a un sector grande del país, y finalmente eso hace que tengamos permanentemente esta disputa constitucional por legitimar la Constitución, etcétera. Bueno, con este instrumento ocurriría exactamente lo mismo. No va a ser representativa de todo el país. Y lo que te decía antes, Rodrigo, aquí se cancela la discusión democrática, que es muy grave. Porque las constituciones tienen que ser habilitantes, tienen que ser un instrumento que permita que en el Congreso, a medida que vaya cambiando la sociedad, se vayan produciendo las discusiones. Aquí se está retrocediendo en muchas materias que finalmente van a quedar en duda. Por ejemplo, de acuerdo a esta propuesta, está en duda no solo el aborto en tres causales o la interrupción del embarazo en tres causales, también podría ponerse en duda el suministro de la píldora del día después. Entonces estamos retrocediendo en políticas públicas de salud 20 o 30 años.
Paulina, independiente de lo que pueda ocurrir el 17 de diciembre, pero si esto no llega a puerto, ¿usted no ve ningún espacio para un tercer proceso constitucional?
Bueno, lo dijimos también. Nosotros creemos que con esto se agota la discusión constitucional, por eso hicimos todos nuestros esfuerzos para que se pudiera hacer una propuesta comprensiva de todos los sectores de la sociedad, pero aquí hubo una obcecación de parte de la derecha y una determinación política de quienes eran mayoría, y hablo del Partido Republicano, de dejar fuera a la izquierda. Y lo dijo Kast, lo dijo en su momento, dijo, si esto es malo para el Partido Comunista, es bueno para Chile. Entonces, cuando tenemos una visión así de sesgada, con una falta de criterio de comprensión de la sociedad, bueno, tenemos un instrumento que no es para todo el país.
Paulina, ¿y eso cómo conversa con la idea de algunos sectores oficialistas, particularmente o principalmente el Partido Comunista, que dicen que ni este gobierno ni el que venga pueden dar por finalizado un proceso que le pertenece al pueblo?
Lo que pasa es que, mira, hay que distinguir. Nosotros hemos, el Partido Socialista me refiero, ¿sí?, hemos pedido y buscado una nueva constitución desde la misma instalación de la constitución del 80. Y por lo tanto vamos a seguir, digamos, esperando que exista una constitución que sea comprensiva de todo el país, que cambie y que proteja los derechos sociales, que incorpore la visión del trabajo decente, que incorpore a la mujer en su integridad, no solo en ciertos derechos, en fin. Pero eso no significa que estemos hoy día, durante este gobierno, disponibles a ello. Hay una obligación de tener una constitución que sea para el siglo XXI y que sea respetuosa y acorde con los derechos humanos, por ejemplo. Pero eso quiere decir que en este gobierno lo vamos a buscar. No, ya no hay espacio político para que en este gobierno se discuta. Será en el futuro donde tengamos que continuar esta discusión.
A propósito del gobierno, ¿debe mantener la presidencia, Paulina?
Bueno, yo creo que es evidente que además esto fue tema complejo durante el primer proceso. Nosotros, para hacer el segundo proceso, tomamos muchas de los que consideramos que eran deficiencias del primero y por eso teníamos bastante esperanza en este segundo proceso, que no se repitieran los errores del primero. Creo que fue un error cuando el ministro Jackson supeditó el programa de gobierno a la Constitución, y lo dijimos en su momento, y por lo tanto hoy día el gobierno tiene que hacerse cargo de los problemas que hay en el país, independientemente del proceso constitucional.
¿Pero debiera transparentar su posición?
Es que mire, esto es como una cierta, no sé cómo decirlo, ¿cuál es el sentido que quiere que salga el presidente con un letrero a decir cómo va a votar? Yo creo que no corresponde este permanente toreo que se le hace al presidente por parte de la derecha, buscando tener con quién pelear. La verdad es que la derecha ha dejado fuera de esta constitución a una parte importante del país y tendrán que asumir el costo de aquello, que no se sienta representada una parte importante de Chile, que en segundo lugar se cancele la discusión democrática en temas tan relevantes como son los derechos sociales. Finalmente, y cuando digo que se cancela la discusión democrática es porque se deja establecido a nivel constitucional un modelo. Los modelos no se establecen a nivel constitucional, son discusión de ley. Por lo tanto, aquí lo que se está buscando es perpetuar un sistema que hasta hoy ha sido ineficiente.
Paulina, ¿cuál va a ser el relato de la campaña? Hay poco tiempo para hacer campaña de aquí al 17.
Bueno, el relato es bastante evidente. Es una constitución que se ha hecho por algunos y para algunos, tanto así que la CPC salió a aplaudir el primer día el proyecto, y por lo tanto es un proyecto, y yo no tengo nada contra el empresariado, por favor, que no se hagan caricaturas aquí. Sabemos lo importante que es el crecimiento económico, sabemos lo importante que son las empresas que den trabajo, ojalá un trabajo decente. Tengo un reconocimiento también a la participación que tuvo, por ejemplo, Juan Sutil en el proyecto de las 40 horas. Entonces, para que no se caricaturice que estamos contra el empresariado, que estamos volviendo a la lucha de clases, no. Aquí lo que yo digo es que hay visión muy sesgada de la sociedad incorporada en este proyecto y que da cuenta de quienes están apoyando el proyecto.
A propósito de apoyo, sabemos lo cercana que usted es a la expresidenta Bachelet. ¿Deberá pronunciarse pronto la exmandataria por ir en contra? ¿Lo han conversado?
Mire, leí anoche, creo, o ayer en el diario que, bueno, yo sé que la presidenta va a estar viajando mucho.
Está en Colombia ahora,
está en el extranjero, sí. Está afuera, vuelve, después vuelve a salir. Está con una agenda bastante compleja. Ella encontrará el momento, pero es evidente que este proyecto, ella lo dijo, no es un proyecto que sea transversal, no es la constitución que puede unir a Chile, así que bueno, yo creo que ella tendrá que pronunciarse cuando lo estime, al igual que el presidente Lago, pero de verdad creo que como país tenemos que lamentar habernos farreado esta segunda posibilidad por la obcecación de la derecha de dejar a la izquierda fuera de la constitución. Las constituciones, las buenas constituciones, no son de izquierda ni de derecha, Rodrigo, son constituciones que permitan el debate democrático, y aquí hay un sector que validó la falta de democracia el año 80, cuando se impuso una constitución en un régimen dictatorial, y que hoy día vuelve a dejar a parte importante del país fuera de esta discusión. Ahora no nos cortaron la punta del carnet, pero nos cortaron la posibilidad de dialogar y de poner también los puntos de vista del resto del país.
La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bogdanovich, conversando con Duna esta mañana. Gracias, Paulina, que esté muy bien.
Muchas gracias, Rodrigo. Buen día.
Igualmente. 7:41. Vamos a la pausa. Con Scotia Portafolios hay una alternativa de inversión perfecta para tu perfil, porque en Scotia hay expertos que diversificarán tus inversiones de forma personalizada, trabajando la mejor estrategia para tus objetivos. Contacta hoy a tu asesor de inversiones Scotia. Di hola a trabajar en el lugar donde todo se conecta: equipos, ideas, espacios, experiencias, cafés y nuevos caminos. Dile hola al Hub, Office Hub Costanera. Y los Juegos Panamericanos y para Panamericanos Santiago 2023 serán el evento carbono neutral gracias a Colbún y los bonos de carbono de sus centrales de energía renovable. Y porque tu tranquilidad y la de toda tu familia son lo más importante, ahora el seguro Atenciones Alto Costo de Clínica Santa María y Help Seguros se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes. Puedes conocer más detalles en clínicasantamaría.cl. Pausa, al regreso Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados Carlos Alonso y Leslie Ayala, acá en Duna en Punto.
En la Finis creemos en integrar para transformar, porque la excelencia se logra integrando la docencia, la investigación y el entorno. En la carrera de medicina, con 6 años de acreditación, integramos una nueva alianza con la Clínica Las Condes. Más de 40 campos clínicos y más de 8.000 personas al año atendidas gratuitamente por nuestros equipos. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Admisión 2024.
Los Juegos Panamericanos y para Panamericanos son la oportunidad para que en cada carrera, en cada partido y en cada cancha dejemos huella. Por eso Colbún, con su energía, transformará Santiago 2023 en un evento carbono neutral a través de bonos de carbono de nuestras centrales renovables. Una oportunidad para que dejemos una huella positiva. Colbún, transforma, impulsa, sueña.
La marca que revolucionó la industria de los alimentos, hoy se une a la que revolucionó la industria de las tercos. Notco se portó a WOM.
Porta también a tu negocio y disfruta el primer mes de plan gratis portando 4 o más líneas. Si tienes un negocio que hace la diferencia, súmate a los que cambian las reglas. Pórtate a WOM Negocios. WOM, nadie te da más.
Bases y condiciones en WOM.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Cultivar vegetales en huertos flotantes en agua dulce es una realidad, pero hacerlo en el mar es un desafío que está en la mira de investigadores que buscan alternativas para responder a la creciente demanda mundial por alimentos. En Japón, una startup de tecnología agrícola está desarrollando el proyecto Green Ocean, mediante el cual habilitaron gigantescas plataformas flotantes resistentes a la corrosión del mar, en las cuales han realizado cultivos hidropónicos de rábanos, lechugas y tomates. Para contar con un recurso hídrico apto, el techo de este invernadero flotante tiene forma de V corta, lo que les permite captar agua de lluvia que luego mezclan con agua de mar bombeada con electricidad producida por paneles solares adosados a estas estructuras. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Tercera y última parte de este programa. Consuelo Saavedra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días.
Aquí, mira, los infiltrados. Leslie Ayala y Carlos Alonso en esta jornada de jueves 2 de noviembre. ¿Eh?
Hola, buenos días.
Leslie, Carlos, ¿todo bien? ¿Cómo están?
Hola, buenos días.
Hola. ¿Cómo estuvo el Halloween?
Yo de cumpleaños.
Ah, mira que la Leli se rió. Yo le di una sonrisa.
¿Estuvo de cumpleaños, pues?
Yo soy una de bruja.
Sí. Yo soy
real.
Ella lo dijo. Ella lo dijo.
No, estuvo bueno. ¿Y tú? ¿Bien? Dulce travesura.
No, me por primer año me decreté en rebeldía.
A mí
ya.
No puse ni la más mínima calabaza porque... Porque ¿sabes lo que pasa? Yo sé que estamos apurados, pero... ¿Sabes lo que pasa? Que uno hace el Halloween y los niños de uno se van a pedir dulces a otros lados, que ya no son ni tan niños, pero todavía quedaba uno. Y después es una la que se queda sola atendiendo el timbre.
De otros niños que no son los tuyos, por supuesto.
Y tú estás sola y abre la puerta y agarra el perro y saca el dulce y no sé qué, y ponte la máscara. Y, entonces, ¿sabes qué? Este año dije no.
Descansaste. Sí. Sabático. Sabático de Halloween.
Sabático.
Oye, tenemos materia, hablemos a propósito de... No, no tiene esto nada de Halloween, pero el fin del telefonazo de la diputada May Torsini, o tiene algo de Halloween, ¿no? Nada, oye, de travesura, tenía de travesura, ¿no?
Voy a no emitir ese tipo de comentarios, Rodrigo, para que después no nos perjudique con la persecución de casos policiales. Bueno, sí, vengo a contar del último capítulo, podríamos decir, de esta verdadera teleserie que se armó entre el Parlamento, en específico la diputada RD Maite Orsini, y justamente personal de carabineros, a quien, por una parte, detuvieron a quien entendemos es su actual pareja, el exfutbolista Jorge Mago Valdivia. ¿Se acuerdan? En un procedimiento que fue el 24 de enero en la madrugada. Él se encontraba en avenida en el sector de Santa María Manquehue, en Vitacura. Estaba a las 3:30 de la mañana de esa jornada junto a su hermano Claudio Valdivia, pero se encontraba, ¿se acuerdan?, sin su documento de identidad. Carabineros lo que procedió fue hacer un control de identidad investigativo, que se llama, cuando ven una conducta sospechosa. Esta conducta sospechosa, según el sumario interno de Carabineros, se despliega porque la persona a quien se le hace el control de identidad, que obviamente es una persona conocida, pero sin embargo en ese minuto se encontraba encapuchado, con un gorro de lana, no se veía obviamente su identidad, y según Carabineros estaba en una actitud sospechosa por estar a esa hora de la madrugada en ese sector. Entonces acá se activa un procedimiento policial que podría haber sido como cualquier otro. Sin embargo, esto trajo coletazos para la propia diputada, porque ella, al enterarse de que Jorge Valdivia había sido detenido y él reclama que fue esposado y llevado con cierta vulneración de sus derechos a la comisaría de Vitacura, donde finalmente se comprueba a través de huellas dactilares, porque él no portaba su carne de identidad, justamente su identidad, esto genera un llamado telefonazo, el caso telefonazo, como lo bautizó Víctor Rivera en la tercera PM, cuando ella, utilizando obviamente sus contactos como diputada de la República, llama a la general de Derechos Humanos, Karina Sosa, y le pide rendir cuentas por esta situación que estaba viviendo Valdivia. omitiendo obviamente la relación de amistad o estrecha que tenían en ese minuto, y obviamente actuando como no cualquier otro ciudadano podría pedirle ese tipo de explicaciones, obviamente a una institución como Carabinero. Después hubo otros llamados y WhatsApp, incluso el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien se vio involucrado en esta situación. Bueno, el último episodio de esta saga, porque esto abrió una investigación penal que se llevó a cabo por el delito de eventual tráfico de influencia, donde la propia diputada fue quien se autodenunció ante la fiscalía, y si bien no se acreditó que ella haya cometido ese delito, sí en la resolución de sobreseimiento el fiscal que investigó, Patricio Cooper, dice y señala y apunta que la diputada ostentó su cargo de parlamentaria de la República para justamente pedir explicaciones a la institución. Entonces hay un reproche ético, y de hecho la propia Comisión de Ética de la Cámara de Diputados también la sanciona con parte de su dieta parlamentaria justamente por estos hechos. Y en el último capítulo, que era lo que queda pendiente, es esta investigación interna que se abre a propósito de la denuncia de la diputada Orsini de que se habrían vulnerado los derechos humanos de Jorge Mago Valdivia por parte del personal policial que estuvo a cargo del procedimiento. ¿Y qué fue lo que se determinó en esta primera etapa de investigación? Es que el procedimiento se ajustó de derecho porque se cumplían con lo que yo le decía al principio, cierta sospecha de la eventual comisión de un delito por la circunstancia en que Jorge Valdivia se encontraba esa noche. Era de madrugada, estaba al lado de un vehículo, no portaba cédula de identidad y además opuso resistencia a justamente la detención.
Estaba como sentado en la cuneta,
algo así. Sí, estaba sentado en la cuneta, claro, y estaba además prohibido de todo esto, le digo, la capucha, un gorro de lana. Obviamente se cumplían, y eso lo determina Carabinero, circunstancias que permite la ley para un control de identidad, y él al momento de no poder comprobar cuál era su identidad es cuando Carabinero se lo lleva al cuartel. Lo único que se determinó finalmente fue un reproche de tipo también ético al jefe de la patrulla. ¿Y por qué? Porque claro, él es trasladado ya a la comisaría, y una vez estando en la comisaría, cuando él estaba ya tranquilo, no ofuscado obviamente por la detención, se le mantuvo durante 6 minutos con esposas, lo que significó para Carabineros que podría ser una medida excesiva, y como jefe de patrulla se le sanciona a este carabinero, el sargento Jean Gallardo, por haber quizás extralimitado el tema, porque ya él ya estaba tranquilo y podría haberse despojado de la esposa para enfrentar la última etapa del procedimiento de identificación, que tenía que ver con sus huellas dactilares. Es así como se cierra este capítulo. Fue bastante complejo para la diputada Orsini. Evidentemente el reproche ético que se le hizo es algo que afectó a su fuero interno, entendemos, según cercano, y finalmente queda comprobado ya en este último episodio del caso Telefonazo, de que efectivamente, tal y como lo señala también la fiscalía y la propia comisión de ética de la cámara, acá no hubo una situación que ameritara un llamado de la diputada Orsini denunciando obviamente a estos carabineros, porque el procedimiento en sí se ajustó a derecho. Así que bueno, esa es la situación. Todavía igual queda una etapa de descargos de, por ejemplo, el sargento que fue reprendido por la institución, que podría apelar y que finalmente ser también sobreseído en el caso, pero eso ya queda para más adelante. Esta ya es como la última etapa de una situación que no solamente fue complejo para el propio exfutbolista que fue detenido, sino también para lo que entendemos su pareja, la parlamentaria, y también para estos dos carabineros que, sin quererlo, patrullando por Vitacura, se toparon con este ex seleccionado, como decía la diputada Orsini, como una persona de alto conocimiento.
Connotación pública,
claro, había como todo ahí una justificación de por qué ella había intercedido. Pero bueno, no se detectó delito, solamente una falta y un reproche ético que ya trae su último coletazo con las circunstancias que tuvieron que enfrentar estos carabineros.
Muy bien, pues, fin a ese caso.
Al caso Telefonazo.
El que no está por finalizar y que queda mucho, largo, pero va bien lento, va largo.
Incierto, claro.
El pacto fiscal, Carlos, ¿por qué tan lento que podemos conocer hoy día? Además, porque hay una ofensiva que va a hacer Hacienda, ¿no?
Claro, porque esto en el programa original se suponía que a fines de octubre iban a estar los acuerdos y los proyectos que iban a priorizar el gobierno para ingresarlo al Congreso, tanto proyecto como medida administrativa. Eso todavía no se conoce, y más allá del optimismo que ha mostrado el ministro de Hacienda cuando uno le pregunta, o los periodistas le preguntan, cómo va avanzando el pacto fiscal, él afirma que va avanzando muy bien, porque se están llegando a algunos acuerdos, hay conversaciones, dice él, y es un poco lo que él plantea. Pero si uno ve y revisa aquí en concreto, todavía no hay, no ha ingresado ningún proyecto, y tampoco una medida que sea más sustantiva dentro del pacto fiscal, más allá de lo que salió después, que salió en conversaciones paralelas, el tema del beneficio tributario para la compra de vivienda, que eso entró después de las conversaciones que comenzaron cuando el ministro anunció este pacto fiscal. Porque recordemos también que voy a contar un poco el proceso, porque recordemos que el 1 de junio el presidente, en su cuenta pública, buscó instar este pacto fiscal.
Fue el rechazo de la reforma tributaria.
Claro, se rechazó en marzo de este año. Ahí el 1 de junio el presidente convocó a este pacto fiscal, y él dijo que iban a insistir con el proyecto a fines de agosto. Eso no pasó, obviamente, porque no tenían los acuerdos, y comenzó esta ronda de conversaciones que está haciendo Hacienda. Que primero fue con la CPC, las PYME, la organización de la sociedad civil, y luego comenzó con los partidos políticos y los representantes de los partidos políticos, que es esta última etapa que está haciendo el gobierno, y que eso comenzó a mediados de agosto. Por eso se suponía que ahora ya iban a estar más o menos consensuados los temas que iban a ingresar, y si iba a haber acuerdo o no, y por qué vía legislativa lo iban a impulsar. Bueno, nada de eso todavía ha pasado, y también hay personas que, dentro tanto del gobierno como de la oposición, mencionan que esto podría ser una suerte de estrategia de ir haciendo un poco más lento el proceso para ya acelerarlo o no después del 17 de diciembre, cuando se conozca el resultado del plebiscito del texto constitucional, porque se ha ido alargando habiendo nuevas reuniones que se supone ya estaban finalizadas. Y eso es lo que está pasando también ahora, en el sentido de que ya el gobierno ha presentado las ideas y los titulares de los temas donde hubo acuerdo con los representantes de los partidos políticos, en dos ejes, principalmente modernización del Estado, donde está todo lo que se relaciona con el gasto público y cómo eficientarlo para evitar también el mal uso del gasto público. Y el segundo eje que presentó la semana pasada, que fue el jueves pasado, sobre el crecimiento económico y medidas pro inversión. En el primero fueron 11 medidas y en el segundo fueron 30 medidas. También tampoco son agendas acotadas. Entonces va a costar más llegar a alguna priorización para seguir adelante a través de los proyectos legislativos. Y ahora, hoy día, se espera que presente las propuestas que apuntan a mejorar el cumplimiento tributario. Aquí incluye medidas para reducir la evasión, la elusión y la informalidad. Este es un proyecto también que es, dentro de todo el pacto fiscal, considerado uno de los más importantes, porque es el que más recaudación entregará. Es 1,5% del PIB, del 2,7% del PIB.
Y ese también es polémico para el lado del sector privado, ¿verdad? Uno diría, bueno, controlar la elusión, y así no hay que subir impuestos, qué sé yo, pero ahí hay un montón de recovecos y de gimnasia tributaria.
Claro,
¿verdad? Que quedaría restringida. Entonces, eso tampoco es un asunto en el que se pueda llegar tan fácilmente
claro,
a acuerdos, ¿verdad?
Claro, y sobre todo en ese punto hay dos temas que le preocupa desde un comienzo al sector privado. Es la figura del denunciante anónimo, que ellos desde un comienzo han planteado que esto podría generar denuncias que son falsas, y esto perjudicar a la empresa que está siendo denunciada. Y el otro que preocupa es que el gobierno quiere cambiar la aplicación de la norma antilusión para que sea aplicada por el Servicio de Impuestos Internos y no por los tribunales de justicia. El gobierno dice que eso así ocurre principalmente en la mayoría de los países del mundo. En la oposición y los especialistas no está tan cerrado ese debate. Dado eso, el gobierno lo que debería presentar hoy día es que van a aumentar las sanciones a las denuncias anónimas falsas, y va a crear una comisión dentro del impuesto interno, una comisión asesora, para que no sea solo el director el que tenga que aplicar o no la norma anti-ilusión en determinados casos, para dar una mayor independencia, se puede decir. Esos dos temas son los que los principales de este eje. Pero bueno, hoy día se presentaría eso, pero después hay una etapa siguiente, que es de todas las medidas, por ejemplo, de los 11 temas que tiene el mejor gasto público y los 30 que tiene el eje de inversión, crecimiento y productividad, de esos tienen que volver a juntarse para ver cuál va a ser la priorización legislativa, cuáles van a ser un poco los que van a ingresar primero, cuáles van a ingresar después. Entonces es un tema que de largo aliento. Tiene un final claro, no sabemos si finalmente va a impulsar. Y lo último es que queda el proyecto principal, que es el cambio al impuesto a la renta, que ese ya se va a empezar a conversar cuando termine este proceso, y eso ya es principalmente ya para el próximo año.
Marzo, el próximo año.
Si es que se cumplen los tiempos. Claro. Está muy lento el proceso
del pacto fiscal.
Ya, abierto.
Totalmente abierto. Vamos a ver lo que pasa. Claro, y con las políticas que se presentan hoy día de evasión y elusión. Gracias, Carlos, Leslie, Consuelo. Que estén muy bien, ¿ah? Nosotros nos vamos.
Gracias,
vienen las noticias a Cantuna y después de eso hablemos en off. ¿Qué es acá? El 89.7. Bueno.